Señor, gracias por la oportunidad de la palabra. Señor, gracias que siempre tienes alimento, siempre tienes una palabra, un consuelo, una exhortación. Gracias, Señor, una advertencia. Señor, y nos venimos, Señor, a exponer a tu palabra, la bendita palabra de Dios. Señor, es la que buscamos, la que anhelamos. Y en esta tarde, Señor, gracias. Muchas gracias por ayudar a tu instrumento, a tu vasija, que esté llena de aceite, que tú quites de su boca todas aquellas cosas que vengan de su parecer, para que prevalezca tu palabra pura,
Amén.
Señor. Tú has traído, Señor, una
Amén.
inquietud al corazón, una palabra. Ahora te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien la exprese. Tu siervo, Señor, te presta su boca para que tú hables lo que quieras. Y aquí están nuestros oídos, aquí está el pueblo para recibir, Señor, lo que tú has preparado ya de antemano. Muchas gracias, Señor. Dispone el corazón de tu pueblo. Ayúdanos a entender la palabra, Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que tomamos una palabra que se llamaba el efecto David. Si tú miras en internet, puedes ver que hay muchos, incluso libros famosos, e incluso pues hombres que dan conferencias hablando de la vida de Goliat. Y evidentemente pues surge la situación de la vida de David. Y hay varios libros que se llaman El efecto de Goliat, porque hablan de la grandeza y cómo esas grandes hombres o empresas caen por causa de su arrogancia, osadía. Y por eso, de alguna forma, este título, para tomar no tanto la preeminencia del nombre de Goliat, sino la preeminencia del nombre de David, porque revela el espíritu y el corazón de Dios. Acabamos la semana pasada con un término, chuppath, que es una palabra hebrea que se usa para determinar a alguien que es irreverente, alguien que tiene arrojo, que tiene osadía, que tiene valor. Y recuerdo que tras terminar la palabra de la semana pasada, alguien me preguntó, pero ¿qué término hebreo es y dónde sale en la Biblia? Y te quiero decir algo, el término en sí mismo no sale en la Biblia en cuanto al elemento léxico. La palabra chuppath no está en la Biblia, pero sí. El término está ligado a lo que en realidad siempre ha sido el pueblo de Israel. Fíjense esto que es curioso. Hay dos grandes elementos en la tradición del pueblo judío. Uno es la Torá, que es la revelación, la palabra, la ley escrita, y otra cosa es el Talmud, que tiene que ver con la palabra, la tradición oral. El Talmud es todas aquellas tradiciones que los judíos van pasando de familia, de generación a generación, consejos, palabras que traen o que intentan traer guía al pueblo de forma espiritual, también incluso físicamente. En cambio, la Torá es el elemento escrito, que es la tradición de donde incluso después surge también la palabra de Dios. Así es que ese término chuppat aparece en el Talmud porque revela el espíritu de un pueblo. Israel siempre ha sido así, siempre ha sido un pueblo osado, siempre ha sido un pueblo irreverente en cuanto a que ha tenido siempre en un momento determinado la osadía de hacer cosas que nadie ha hecho. De hecho, un pueblo tan pequeño rodeado de tantos enemigos que ha podido subsistir en medio de la situación incluso política y social. Chuptat significa eso, chuppat significa ese elemento donde tú te atreves a hacer cosas porque es el momento para hacerlas. Y es curioso que muchos de los inventos, por ejemplo, los inventos del riego más famosos que existen hoy, que es uno de ellos es el riego por goteo, fue inventado por los judíos, porque ellos se dieron cuenta que por la falta y escasez de agua tenían que administrar el agua para sus plantaciones o sus cultivos, y ellos inventaron un riego por goteo, que es unas tuberías con unos pequeños goteros que uno va apretando, aflojando para que caiga más o menos gota. Entonces hace que el agua caiga gota a gota, llegue a la raíz y alimente a la planta para que crezca. Muchos, ha habido elementos claros de cómo el pueblo de Israel siempre ha tenido permanencia en muchas cosas, ha prevalecido en muchas cosas. Quiero decirles que este es un tiempo donde los pequeños tienen que enfrentarse a los gigantes. Una de las primeras palabras que Dios me dio en este tiempo fue en marzo cuando Dios me habló de las vacas flacas y de las vacas gordas, y me dijo que las vacas flacas iban a comerse las vacas gordas. Y yo creo que es verdad. Estamos viviendo un momento donde los bancos, las grandes empresas están temblando porque su infraestructura es tan grande y los beneficios han bajado tanto que están empezando a tener miedo de que no puedan subsistir o prevalecer en el tiempo que viene. Por tanto, es verdad y es cierto, lo pequeño se va a comer a lo gigante. Y este es un momento donde tenemos que aprender eso, donde podemos ver los chutpaz, aquellos hombres y mujeres que tienen el espíritu y que Dios usa como un efecto para traer su palabra, para traer su propósito, para establecer su reino donde quiera que estemos. Israel siempre arriesgó cuando le creyó a Dios. Esto es un término que lo puedes ver en todo lugar. Cuando Dios estaba con Israel, Israel arriesgaba. Nada más date cuenta cómo los profetas, los reyes le decían: Señor, si tú vienes con nosotros, yo iré a la guerra. Pero si tú no vas a venir con nosotros, no iremos a la batalla. Como los reyes consultaban a Dios. David era especialista en consultar a Dios para ir o no a la guerra. Porque entendía, sabía que cuando Dios estaba con ellos, ellos arriesgaban. Así es que siempre Israel arriesgó en lo que creyó. Esto es parte del elemento de la chutpat de Israel. Israel siempre ha sido un pueblo de pensamiento místico, no de pensamiento lógico. Israel no es un pueblo con un pensamiento racional, como lo tenemos a veces en estas zonas europeas, los anglosajones, que son profundamente racionales, sino es un pueblo místico, tiene un concepto. De hecho, místicamente se usan las cábalas, que tienen que ver con esos pronunciamientos proféticos basados en las estrellas, en muchas cosas, donde ellos perciben y entienden los tiempos que van a venir. Por tanto, Israel siempre ha sido un pueblo místico, no un pueblo de razón, de pensar las cosas de forma razonable, sino de hacerlas conforme a lo que creen que deben de hacer y conforme a lo que Dios les dijo que tenían que hacer. David es un ejemplo de eso en este episodio de Goliat, porque David no hizo lo que le tocaba. A David no le tocaba pelear nada. David no era un guerrero, ni había ido ahí para una batalla. David había ido a llevar comida a sus hermanos, a visitar y a traer buenas nuevas a su papá de que estaban bien. Nada más había ido a eso. Así es que David no hizo lo que tocaba. David hizo lo que nadie estaba haciendo. Eso es un chutpat. Alguien que es capaz de hacer lo que nadie está haciendo. Se debe de hacer algo, pero no hay nadie que lo tiene que hacer. Y entonces Dios mete un elemento, un hombre ahí, en ese lugar, para hacer lo que se debe de hacer. David hizo lo que entendió en ese momento por lo que Dios lo envió ahí. David se dio cuenta que Dios lo había enviado para algo más que llevar comida. Ese es el pensamiento de alguien atrevido, de alguien que tiene ese elemento de disposición para Dios, de atrevimiento para Dios, de irreverencia santa delante de Dios. El tener la capacidad de entender por qué Dios te tiene ahí y para qué te ha traído a ese lugar. Se dice, de forma genérica, que los judíos son 20% de su vida es temores y miedos. 2% es azúcar, o sea que son bastante ácidos y agrios. Y un 70% es chupaz, porque son atrevidos, son osados. De hecho, el Mossad, que es uno de los servicios secretos más famosos en el mundo, por no decir el que más, es uno de los más atrevidos y uno de los que más ha formado a otros cuerpos de élite de espionaje. Son profundamente atrevidos, hacen cosas que ninguno otro de los pueblos ha podido vivir, porque han nacido bajo la esfera de la presencia, del creerle, del poseer siempre un sentido de desafiarse conforme a lo que Dios les había mandado. Israel siempre fue así. Nosotros heredamos, como el Israel espiritual, la iglesia, o deberíamos de heredar ese sentido espiritual. Pero lamentablemente nos hemos hecho muy razonadores. Y entonces cada vez el pensamiento racional se ha apoderado de nosotros y entonces el atrevimiento, el arrojo, la osadía ha quedado en segundo plano. Cuando el silencio aumenta en un lugar, cuando todo el mundo calla, los gigantes se hacen grandes. Porque justamente en el silencio de aquellos días, donde nadie de Israel hablaba, Goliat se hacía más poderoso y grande. Si alguien grita muy fuerte y grita en medio del silencio, hace que las demás personas se sientan atemorizadas. Por tanto, el silencio alimenta a los gigantes. Y si alguien se atreviera a gritar, en ese silencio decae. En aquellos días los maduros, los guerreros, el rey, eran los que tenían que haber dado solución al desafío de Goliat, pero no supieron hacerlo. Los filisteos cambiaron de estrategia, como dijimos el otro día, y en ese cambio de estrategia ellos no supieron cómo actuar. Los reyes, el rey, no entendió, no supieron responder y callaron. Y tuvo que venir un muchacho a responderle a un gigante. Llegó un chico chuspaz, irreverente, atrevido, osado, la palabra descarado, con arrojo, y decidió negar cuál era el oficio por el que estaba allí y la responsabilidad por la que estaba allí, y decidir dejar a un segundo plano eso y asumir su rol como alguien que tenía que dar una respuesta a ese gigante. Dios lo había enviado, recuerda eso, Dios envió a David, usó las diferentes circunstancias, pero Dios envió a David en el momento apropiado. Cuando más miedo había, cuando el gigante era más grande y cuando la osadía y la arrogancia se había hecho muy grande, había atemorizado. Cuando el gigante del temor se había adueñado del corazón de la gente. Dios lo había enviado, pero él tenía que descubrir que Dios lo había enviado. Hay un momento donde tenemos que descubrir por qué Dios nos envió a un sitio. Hoy es un momento para descubrir por qué estamos aquí en esta tierra. Hoy es el momento de descubrir, para esta hora hemos llegado al reino. ¿No fue aquello que le dijo Mardoqueo a Esther? Quizás, puede ser que aliento venga del cielo y de otro lado. Puede ser que Dios busque otras maneras. Pero ¿no será que para esta hora tú has llegado al reino? Es una pregunta afirmativa. ¿No crees de verdad, Esther, que tú estás aquí para esto precisamente? ¿O solamente te ha puesto Dios aquí para que te llenes de orgullo, de vanidad y digas qué bonita y hermosa eres? ¿No acaso el Señor te trajo aquí para esta hora? ¿Tú no crees que Dios nos trajo aquí para este tiempo? Tenemos que asumir que a veces, para saber lo que tenemos que hacer en este tiempo, tenemos que ser irreverentes y tenemos que ser osados, porque en este momento la racionalidad o el raciocinio está imperando por encima de la osadía. Y claro, el fin de este tiempo es mucha gente callada, pero quiero decirles que en este momento el fin justifica la irreverencia. Entiéndelo, el fin justifica la irreverencia. Hay un momento donde se justifica el ser así. Tú puedes ser muy responsable toda tu vida. David, yo creo que lo fue siempre. Esther fue muy prudente toda su vida, pero llegó un momento donde tuvo que tener claridad de que el fin justificaba el arriesgar. Y hasta dos veces se presentó ante la corte de su esposo, el rey, sin que se le hubiera dado permiso. Por tanto, el fin justifica la irreverencia. No siempre tienes momentos donde es justificado, pero hay un tiempo y un momento donde la osadía lo requiere. Hay un tiempo donde tú vas todos los días al templo, pero hay un momento donde tienes que ser osado y decirle a aquel cojo paralítico: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hay un momento para eso. La chupaz, los hombres que tienen ese espíritu, el efecto de David responde a Dios. Porque a veces Moisés respondió a Dios y a veces Abraham le respondió a Dios. Cuando fue a hacer ejercicio de su juicio sobre Sodoma y Gomorra, respondió a Dios, lo cuestionó. Pero en esa irreverencia, entre comillas, permitida, Dios se hizo fuerte en Abraham, Dios se hizo fuerte en Moisés y Dios se hizo fuerte en David. De alguna forma Dios permitió que ellos fuesen irreverentes, entre comillas, con un permiso santo para que Dios pudiera probar en ellos y pudiera ser probado en sus corazones si estaban en el momento, en la hora y en el tiempo apropiado. ¿Eres puntual a tu cita? ¿Eres puntual a tu cita en esta hora? David no respondió a Dios, ni fue descarado con Dios. Con quien fue respondón y descarado fue con el gigante, con ese sí que lo fue. Confrontó el temor y le respondió con palabras claras, precisas, magnificando que Dios lo haría. No iba a ser él, Dios lo hará. Quiero que leas conmigo cómo hasta tres veces le hace claridad. Se lo dice al pueblo, se lo dice al rey y se lo dice al mismo gigante. Y le expresa muy claramente su atrevimiento. Y le dice, yo sé por qué yo estoy aquí. Y yo he venido para esto y para este tiempo. Mire lo que dice 1 Samuel 17, 26.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
¿Quién es este incircunciso? ¿Pero quién es este? ¿Pero cómo se atreve este hombre a responder a los escuadrones del Dios Altísimo, del Dios vivo? Miren el versículo 36 de este mismo capítulo.
Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Se lo dijo al pueblo, se lo dice también al rey. Mire el versículo 37 lo que dice.
Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo.
La primera, versículo 36, Dios usa a David para hablarle al rey. Pero la segunda vez dice, y añadió David. Ahora es David hablándole y desafiando al mismo Dios. Y diciéndole, él lo hará. El mismo Dios que me ha librado, me librará también. Y Saúl se queda sin respuestas. Hay tanta convicción, hay tanto arrojo. Hay un efecto tan fuerte que el efecto de David provoca en el pueblo el abrir los ojos y en el mismo Saúl. El pequeño irreverente tenía el ADN de los que se han criado en los montes con Dios. Tienen el ADN de los que se han criado en los días de altura con Dios. Los chupaz, los hombres que tienen este sentido, se han criado así. Miren, se habla de que el pueblo de Israel es tan atrevido que uno de los ejemplos más claros fue cuando su presidente Netanyahu, hace unos cuantos años, 2008, 2009, se presentó ante la ONU, cuando el presidente de Estados Unidos, Obama, estaba firmando un acuerdo con Irán con respecto a las armas nucleares y a usar la energía nuclear. Y él tomó ese acuerdo como algo de valor para mostrar al mundo que él había generado paz en medio del Oriente. Y Netanyahu se presentó en la ONU y desafió al presidente de los Estados Unidos, siendo uno de sus principales aliados. De hecho, eso provocó una situación tan fuerte porque Obama no le gustó lo que él dijo. Y él le dijo, ustedes se arrepentirán de lo que han hecho con Irán. Llevamos ahora 10, 12 años de eso y ahora nos damos cuenta lo que Irán ha sido y ha producido. Como a través de todo lo que ha generado, ha creado y ha prestado odio a las naciones que odian al pueblo de Dios. Fue tan fuerte lo que sucedió ahí que se cimbreó los cimientos de las relaciones que existieron siempre entre Israel y entre Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, ese discurso se le llama la chutpaz de Netanyahu. En Israel es tan desafiante el concepto de la chutzpah que un niño desde que entra a la escuela desafía a sus profesores y cuando le está diciendo por qué uno más uno es dos, le dice, ¿por qué tú sabes que eso es así? desde niños. En las clases de la universidad en Israel, los alumnos desafían a los profesores y les cuestionan sus métodos y les tienen que dejar hablar. Es una conducta en el pueblo de Israel, es una forma. Por ejemplo, nosotros hemos asumido una chupad que el mundo anglosajón no sabe. Por ejemplo, regatear. Cuando tú vas a Estados Unidos y vas a regatearle a alguien para que te baje medio dólar en una camisa, no entiende el concepto. Esto vale dos y páguelo y ya está. Si no lo quiere, se va. Pero el mundo latino ha asumido el regateo constante. Y donde vayas, vas a donde vayas, aún al banco, le dices, oye, ¿y no me lo puedes hacer más barata la transferencia? Siempre hay un concepto constante de regatear, de desafiar el concepto de que esto vale tres. Eso es una chupat que viene como herencia. El pueblo israelita es así. Es tremendo para negociar. Viene en la esencia del pueblo. Este niño irreverente era así. Tenía una conciencia constante de desafío. Pero ese desafío le había venido del ámbito de lo que es Dios y de lo que Dios permite para que su propósito se establezca. El pequeño, ese pequeño David, no se enfadaba con Dios, sino que lo que quiso realmente hacer es hacer ver que a través de su ejemplo la gente pudiera no solo saber de Dios, sino conocer a Dios. Porque en un tiempo como en aquel, como hoy también, hay mucha gente que podemos saber acerca de Dios, pero quizás no conocemos a Dios. Hoy no es un tiempo para saber acerca de quién es Dios, sino es un tiempo para conocer quién es Dios. Y solo aquellos que tienen la capacidad de atreverse a hacer cosas de Dios conocerán cómo Dios actúa. Porque si no, te vas a quedar en la teoría de lo que sabes de Dios, pero nunca en ver cómo Dios actúa porque lo conoces. David fue irreverente con Saúl porque Saúl sabía de Dios, pero no conocía a Dios. David conocía a Dios y por eso le dijo, yo peleé contra leones y peleé contra osos y Dios me ayudó, estuvo conmigo y el mismo Dios que hizo aquello lo hará también aquí. Eso es desafiar a un rey en lo que sabía de Dios, pero no conocía de Dios. David no pudo dejar pasar, no pudo dejar pasar sin lugar a duda esa oportunidad. Confesó, creó, estableció un momento y dijo, esta es mi oportunidad. Reconoció su lugar en el tiempo. Déjame que luego te voy a explicar eso. Reconoció su lugar en el tiempo de Dios. No dejó pasar la oportunidad, no de que se conociese su nombre, sino que Dios se glorificase en medio del temor, de los gigantes y de la situación. Ahora miren hoy nuestro día. Si Dios no está queriendo que nosotros empecemos a desafiar la razón y a dejar que Dios manifieste su poder en medio de tanto temor y de tanto miedo, no podemos acostumbrarnos a una vida de temor, ni podemos estar todo el tiempo encaramados al temor. No podemos vivir bajo esta forma de vida que nos quieren imponer sin libertad, sin expresión, sin ser seres humanos que podemos manifestar lo que creemos y somos. Quieren que todos pensemos igual y hagamos las mismas cosas. Y hay un momento donde hay que desafiar que Dios va a intervenir. Va a intervenir. ¿Quieres decirme algo? Sí, Dios va a intervenir. ¿Quieres pensar algo? Sí, dímelo. Dios va a intervenir. Dios va a manifestar quién es en medio de aquellos que manifiestan que conocen a Dios. Pero aquellos que solo saben de Dios van a escuchar y van a poder hablar de las teorías de que Dios sana, que Dios libera y que Dios... Pero no lo van a ver. Y esa es la gran diferencia entre David y Saúl. Saúl conocía a un Dios, pero sabía de Dios, pero nunca lo había conocido. David había conocido de él. Miren, David peleó, porque el que peleó fue él. David se atrevió, porque el que se atrevió fue él. David tomó la onda, porque la onda la tomó él. David mató al gigante, el que lo mató fue él. David le cortó la cabeza con su propia espada, el que lo hizo él. Pero Dios fue quien lo llevó allí. Él le hizo que estuviese ahí. Él hace que tú estés hoy aquí. Y Dios te usa a ti para que tú hagas lo que Él desea hacer. Él deseaba matar a Goliat, pero no lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer a través de hombres o de una persona, en este caso David, atrevidos. Dios desea matar este virus. Dios desea que la iglesia se atreva a callar estos gigantes. Dios desea que el pueblo de Dios se atreva a mostrar la manifestación de quién es Dios. Pero usted se tiene que atrever. Yo escuché hoy un mensaje de una persona que está enferma en un hospital diciendo, pastor, escuché su mensaje sobre la irreverencia y yo estoy irreverentemente peleando por mi salud y mi sanidad creyendo que Dios lo va a hacer. Y yo digo, bueno, me alegro que haya en ti ese coraje para creer que Dios lo hará. ¿Y sabes qué creo? Que Dios va a respaldar su fe. Miren, David llegó allí, hizo tres cosas. Él estuvo allí para llevarle comida a sus hermanos. Eso se llama el acto de la responsabilidad. Todos tenemos actos de responsabilidad. Esto es lo que hay que hacer, la mascarilla, aquí, llevar, quitar las distancias. Todos sabemos los actos de responsabilidad. Yo llevo a mi hijo a la escuela con responsabilidad. Eso es lo que hizo David, llevarle a sus hermanos con responsabilidad lo que papá le había mandado. Él tuvo en su mano ser responsable. Así es. Pero Dios allí le reveló algo muy importante. Cómo se tiene que enfrentar al miedo. Y entonces Dios le reveló y le quiso mostrar que era importante que él recibiese una revelación del espacio, del lugar, del tiempo, del sitio, y se diese cuenta que estaba ahí para ver algo más que comida y soldados. Estaba ahí para darse cuenta que había un gigante llamado miedo y otro gigante llamado Goliat que había atemorizado al pueblo. Y Dios le reveló las consecuencias que esto estaba produciendo en el pueblo. Porque no era solamente la cuestión de un gigante, era lo que esto revelaba. Lo que muchos no entendían. Se escondían sin saber qué revelaba esto. ¿Qué consecuencias iba a tener esto sobre el pueblo de Dios? De la misma forma que tuvo consecuencias, la victoria de David hubiera tenido terribles consecuencias. La victoria de Goliat. Así es que él estuvo primero allí para llevar comida, el acto de la responsabilidad. Estuvo ahí para recibir revelación, porque hay un tiempo, amado, donde tú observas lo que pasa y Dios te revela qué está pasando. Pero hay un tercer tiempo, que es el tiempo donde tú puedes ser responsable y tú puedes tener revelación, pero falta una tercera cosa. Tú tienes que atreverte a matar a Goliat. Entonces todos podemos ser muy buenos en la responsabilidad y podemos ser muy buenos en tener revelación de lo que va a pasar o de lo que está pasando, pero hay que tener ahora agallas, coraje para enfrentar al gigante y para decidir que si hay una persona enferma hay que orar y hay que orar y hay que clamar y hay que clamar y hay que creer y hay que establecer y hay que decir y hay que confesar y hay que tener coraje para creerlo. Y si viene una situación de dificultad económica, tienes que tener coraje, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Por tanto, David estaba ahí y se pudo quedar solamente en la primera parte, ser un hombre responsable. Pero recibió la segunda parte, revelación de lo que estaba pasando. Pero de repente recibió la chupat, el coraje para decir, yo me voy a enfrentar a él. Ahí es donde está el punto y donde todos habitualmente solemos fallar, que somos muy buenos para ser responsables, somos muy buenos en nuestra capacidad de tener revelación de Dios, pero nos falta coraje para enfrentar. Es decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto porque es lo que toca hacer. Esto es lo que hay y esto es lo que yo voy a hacer. Y ese es un incircunciso y yo me voy a enfrentar a él. Miren esto. David siempre fue la opción de Dios para manifestar su gloria. Siempre lo fue. Y este es un primer caso donde lo puedes ver. David siempre fue la opción de Dios para manifestar su poder. ¿Eres tú la opción de Dios para manifestar su poder? La iglesia debería de serlo. La iglesia debería de serlo. La opción A es la A, y ya no hay B ni C. La A es David enfrentando a Goliat, y siempre fue la opción de Dios para que la gloria se manifestase. La opción de Dios para el pueblo de Israel fue Moisés, y esa fue la opción de Dios para que Dios se manifestase. La opción de Dios siempre fue Ruth, siempre fue Esther. La opción de Dios fue Jesús, y esa fue la opción que Dios hizo para que él fuese osado, se presentase en el templo con un látigo y echase a los mercaderes. La opción que va más allá de la responsabilidad y que va más allá de la revelación, se trata de enfrentar. ¿Por qué? Porque Goliat no se va a ir. Tú puedes reprenderlo para que se vaya. Él no se va a ir. El temor no se va. La cuestión del temor, amado, no es decirle que se vaya, es enfrentarlo con irreverencia. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito que yo tenía mucho temor a la oscuridad. Y recuerdo que un momento en mi vida sentía un temor muy grande a la oscuridad. Y yo iba a mi casa y me metí en el ascensor y sentía que la oscuridad no podía. Me acuerdo que subía por las escaleras a mi departamento de mis papás y yo sentía por detrás que me perseguían, sentía la oscuridad y venía corriendo, transpiraba, me metía en mi casa. ¿Pero qué te pasa? Y yo, con una ansiedad inmensa. Y yo reprendía el miedo y el temor y le decía al Señor. Pero un día Dios me hizo entender cómo tenía que salir de esto. Y entonces Dios me dijo, tú tienes que enfrentar esto. Así que fui al departamento de mi casa, apagué las luces de todo el edificio y decidí subir en el nombre de Jesús, escalera tras escalera, sin correr, caminando en medio de la oscuridad. Y llegué hasta el cuarto piso, transpirando, pero lo logré. A partir de ese día jamás tuvo para mí relevancia ese temor y ese miedo. ¿Por qué? Porque fui capaz de enfrentar. Y ahí está el problema de muchos. Somos capaces de reprender el temor. Reprendo, te reprendo. No, es que es enfrentarlo, que es un poco diferente. Te reprendo, Goliat, te reprendo. Y Goliat no se va a ir porque tú lo reprendes. Lo que tienes que hacer es enfrentarlo, desafiarlo. ¿Cómo se desafía la falta de provisión? Dando. Porque si te están diciendo que no hay, pues guarda. Pero dice Dios, yo te voy a prosperar. Entonces, desafía. ¿Cómo se desafía? Dando. Porque es muy fácil desafiar a la falta de provisión guardando. No, se desafía dando. Al temor se le desafía. ¿Cómo? Entrando en su terreno diciendo, yo soy luz en medio de la oscuridad. Es bonito y hermoso en este tiempo poder ver al cristianismo desde el punto de vista de un Dios que sabemos, pero hoy es el tiempo de manifestar el Dios que conocemos. Y ahí está la clave, que quizás hace tiempo que no conocemos tanto de Dios. A los gigantes no se van, los gigantes hay que enfrentarlos. Miren lo que dice 1 Samuel 17, 45 y 46. Vas a ver cómo David no le dijo que se fuera, lo enfrentó.
Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Goliat se rió de él. Le dijo, ¿pero qué me traes a mí ni que yo fuera un perro? ¿Me traes un niño, un adolescente? Pero qué insensato soy. Se rió de él. Y él dijo, se acabó, muchacho. Y le dijo lo mismo que dijeron aquellos tres. Puede ser que Dios no nos libre, pero sabemos que Dios puede librarnos. Pero si no lo hace, nosotros no nos vamos a rendir de todas maneras. Eso, amado, es irreverente. Eso es osadía, eso es chupaz. Eso es la lección que no se puede olvidar en este tiempo. La lección, por eso el versículo 47, mire lo que dice ahí. Él le habla a toda la congregación y le dice, a ti te digo, Goliat, para que ahora mi pueblo sepa esto. Esa es la lección que no se puede olvidar, que llevamos siglos olvidando en la iglesia. Versículo 47, para memorizarlo.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos.
Ahí dice congregación. No es un pueblo cualquiera el pueblo de Dios. No es un pueblo nacido de hombres, ni de las relaciones entre reyes, ni de los consensos o tratados. Es un pueblo gestado en el Espíritu. Es la congregación de los hijos, de los santos, de los que han sido nacidos del costado de Cristo. Y dice, y ellos tienen que recordar y saber que no se ganan las batallas con razones, ni con vacunas, ni con cosas, ni con bonitas responsabilidades. Hay batallas que se van a ganar solamente, ahí dice, el Jehová ganará la batalla y Él nos entrega, te entregará, o se entregará en nuestras manos. ¡Qué bien y qué bonito lo leemos ahí! Pero hay que desafiarlo cada día en tu vida. David irrumpe en los días de Saúl, un rey sin conocimiento de Dios. David irrumpe en los días donde solamente había espada y había hierro. Y por eso ese mensaje fue para Goliat, para el pueblo y para el rey. David irrumpe en días de Saúl, de espada, de hierro, de fuerza, de altura. Pero aquel tan grande era tan pequeño cuando se vio con el gigante. David irrumpe en un día donde la gente pensaba que ganaba con la fuerza. Dios dijo, no. Aquí se gana con la fe y con la confianza. Te lo repito, te lo vuelvo a decir con pura convicción. No se gana esta batalla con gente que diga, sí, vamos, venga. No, con convicción, con fuerza, con personas que le creen a Dios. Claro, hay responsabilidad. Número uno, llevamos la comida. Número dos, tenemos revelación, pero número tres, nos enfrentamos. Entonces hay un momento donde tú tienes que creerle a Dios. No, es que yo no, porque yo me quedo, yo voy a estar, no es que a mí me parece, no es que yo no quiero, ahí me parecería. Amados, cuando hay un momento y un tiempo para desafiar, hay que desafiar. Nunca me olvidaré que hubo personas en los días más difíciles de la nación, en los días de más contagio y sobre todo más muerte, más mortandad, que hubo gente que tuvo que desafiar para hacer lo que tuvo que hacer. Nunca me olvidaré que le dije a una persona, ves, porque es tu obligación, hazlo y Dios te respaldará. Y así fue con esa persona. Ni una sola pizca de ese virus tocó su cabeza, aunque estuvo en medio de la profunda adversidad. Pero hay que creerle a Dios, amados. Este no es un día donde las guerras se ganan con muchas palabras, es un día que se gana con la convicción. Son días de reyes ungidos para tiempos de arrogantes. Porque hoy el mundo está muy arrogante, los gobernadores están arrogantes, se están aprovechando de todo, los bancos aprovechándose de la gente, los negocios aprovechándose de la gente. En los tiempos donde los supermercados no estaban, subieron los precios, sinvergüenzas, arrogantes, canallas que no son capaces de ver la bondad de la gente, sino el negocio detrás de todo esto. Estos días yo estaba viendo en la televisión un jarabe, ahora sale una noticia, hay un jarabe que ayuda para que el COVID-19 no, y tómelo, y mucha gente lo ha tomado y está siendo inmunizada muy bien, y estamos vendiendo 1.500 jarabes en un día. Y entonces aparece la noticia y todo el mundo a comprar el jarabe para que gane dinero uno, que es el del jarabe. ¿Sabes que un virus se trata con un jarabe, amado? Pero así se aprovecha este mundo de la poca cultura espiritual de los pueblos, de la poca revelación de lo que se está viviendo. Estos son días de reyes que desafían a los arrogantes, días de irreverentes para gigantes que son más grandes que aquel Goliat y son muy silenciosos, pero muy perversos, muy testarudos, muy cabezones, que no quieren salir de la vida de los hombres. Días de confesiones frente a los argumentos, amado, cómodos, porque esos son los argumentos de los hermanos de David, muy cómodos. Y para esos argumentos hace falta, amado, confesiones como las que hizo David. Y yo creo que él me va a liberar y te voy a cortar la cabeza. ¡Wow! Eso es una confesión. Y acabó haciéndolo. Dios lo respaldó. Momentos de actitudes en tiempos de ofensas a Dios. Se está ofendiendo mucho a Dios. Y no podemos quedarnos quietos cuando se ofende el testimonio de Dios. Ah, Dios no sabe. Ah, Dios, sí, sí, eso de sanar, ya sabemos. No, no, Dios sana. Verlo y confesarlo y hacerlo ver en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra gente. Sí. Momentos de actitudes claras cuando se ofende el nombre de Dios. ¿Sabes lo que sintió David dolor? Que se ofendía el nombre de Dios. Incircunciso, irreverente. Hay una hora para el chutpaz. Porque hay un hombre que se llama Goliat, que es irreverente contra Dios, que lo ofende. Pero hay un hombre que se llama David, que es irreverente a favor de Dios y lo glorifica. Así es que hay una irreverencia que daña el corazón de Dios y hay una irreverencia que lo levanta, lo glorifica, lo empodera por encima de cualquier cosa. Hay una hora para chupar, para asimilar tu papel. ¿Responsable? Sí, todos somos muy responsables. ¿Hombres de revelación? Su, Dios nos está revelando muchas cosas. Número 3. ¿Llegas ahí? ¿Le crees? ¿Te enfrentas? ¿Le crees a tu Dios? David no llamó la atención. Ah, es un pobre muchacho. Pero permitió a Dios llamarla, impresionar. Y eso es lo más hermoso. David es un pobre muchacho para todos, para sus hermanos. ¡Ah! Pero David hizo que Dios impresionara. Nuestro tiempo, amado, hoy en esta hora, se reduce a estas cosas. Cada vez somos más pasivos, acomodados. Más hombres de saber cosas de Dios, pero no de conocer a Dios. Miren, hoy el tiempo que vivimos está lleno de encuentros casuales, de momentos únicos, de oportunidades de onda, como yo digo, de David. Oportunidades donde o se hace eso o se pierde. Hoy los días son así, rápidos, las cosas pasan así, las situaciones son así, las ofertas son así, las cosas son así. Oferta, tal, tal. Y entonces va la gente y va. Y otro, bueno, ya mañana iré. Se acabó la oferta. Hoy es día de encuentros no casuales, amado, sino de encuentros donde las cosas tienen un propósito, pero son así, instantáneas, rápidas. Hoy es día, no de que te empieces a poner las armas de Saúl a ver si puedes pelear con ellas, no, de pelear con las armas que tú tienes. Tu oración, tu vida, tu intimidad, tu propósito, tu corazón. Hoy es día para remover la comodidad, la precaución, la santa precaución, para hacernos irreverentes. Esther fue irreverente y tuvo una ocasión para aprovecharla. Los tres amigos de Daniel, irreverentes. Moisés, irreverente. Abraham lo fue. Ruth lo fue. Jesús lo fue. Los discípulos lo fueron. Irreverentes. Pablo fue un irreverente, un chupaz, un hombre de ocasión, un hombre de tiempo. Ahí, en ese barco que estaba a la deriva, ese hombre estaba ahí donde tenía que estar. Y su palabra no fue contada, pero sucedió tal como él dijo. No moriremos ninguno, pero se va a perder el barco por causa de vuestra cabezonería. Yo dije que no partamos, pero no me habéis hecho caso. Chupaz. Yo puse aquí 3 ejemplos. Puede ser extraños, pero es verdad. Chupaz es ser acusado ante una corte de que has matado a tu padre. Y cuando el juez empieza a investigar por ti, te das cuenta que eres huérfano. O lo que es lo mismo, en muchas ocasiones donde la gente, no, mira ese, que va, y acusa, y amedrenta, y dice, y casi siempre son conjeturas, pero nada tiene que ver con la verdad. Y al final Dios prevalece. porque hay mucha conjetura en las cosas. Yo estoy leyendo ahora el libro de Nehemías, y el libro de Nehemías se habla de todas las conjeturas. ¡No! Y este pueblo ha venido aquí para ofender al rey Artajerjes. Diles que paren y no sé cuánto y no lo hagan. Conjeturas, mentiras una tras otra. Y así se ha detenido el pueblo con mucha conjetura, con mentiras que la gente ha creído. Y después, cuando pasa el tiempo, no ha pasado lo que se ha dicho, y entonces te has quedado pillado en la conjetura. Y claro, llega un momento, amado, que te pueden acusar de haber matado a tu padre. Tú puedes decir, pero amado, si yo soy huérfano. Pues esto es lo mismo. No tienes necesidad en este tiempo de dar explicaciones por todo. Haz lo que tienes que hacer y Dios te respaldará. Porque si te pones a explicar todo lo que tú tienes que hacer o vas a hacer, se te va el tiempo. Si David se pone a querer convencer a todos, Goliat ha ido por él. A mí me gusta con la rapidez con la que actuó. Dice que Goliat venía a por él y él rápidamente, ¡pumba! Y Dios estuvo ahí. Tu padre es así. A veces es que tienes vergüenza de hacer lo correcto. Pero a veces tienes vergüenza porque crees que estás haciendo las cosas mal. Pero tienes ese temor dentro de la irreverencia. Tu padre es como un amigo que me contó una vez. Ese hombre que compra una máquina para hacer billetes falsos y entonces lo estafan. Y va la policía, lo denuncia diciendo, es que he comprado una máquina para hacer billetes y me han estafado. Y entonces lo metieron en la cárcel a él por querer comprar una máquina para hacer billetes falsos. O sea, es no tener conocimiento, aún incluso de los riesgos que asumes, pero tú te enfrentas a lo que crees que tienes que hacer. Este es un tiempo para eso. Hay gente que llama a un servicio técnico de un programa informático para decir que no le funciona bien y cuando le dice la numerología se la da, dice, oiga, pero usted, señor, si este programa informático que usted ha comprado, este software, es pirata. Y entonces tienes que colgar de vergüenza. Es decir, pero usted, ¿cómo se atreve a hacer esto? Eso es chupar. Atreverse a hacer cosas que uno dice, pero ¿cómo haces esto? Las cuatro cosas que aprendí de la vida de David aquí. Solo te las menciono. Si tienes un propósito, entonces la valentía surgirá en el momento correcto. Si tu propósito es glorificar a Dios en este tiempo, Dios te va a dar arrojo y valentía. Si tu propósito es desafiar la maldad y el miedo, Dios te va a dar el valor y el arrojo para hacerlo. Pero si tu propósito es que te quieres hacer famoso y quieres ganar dinero y quieres hacer sacar ventaja de la situación, entonces va a ser un problema. Yo creo que los días de aquel cuando estaba Goliat, habían unos cuantos vendedores que vendían piedras para tapar la cueva donde se metían todos y entonces todos aprovechaban. Es como cual día que llueve y se ponen los vendedores en la esquina a vender paraguas. Eso lo hacemos todos. El problema es cuando te pones a vender paraguas en los días donde hay sol y es un desierto. Entonces ahí es cuando te atreves a entender que Dios va a cambiar el tiempo. Si tienes un propósito, Dios te dará el lugar porque estás en el lugar correcto. Tú estás aquí no solo para ti, ni estás aquí solo para tus propias cosas. Estás aquí para que Dios cambie las cosas. David estaba ahí. Le dije antes, el cambio en el tiempo. David estaba ahí porque Dios lo envió para cambiar las cosas. Él llegó ahí para cambiar esa situación, porque nadie en ese lugar lo cambiaba. No había, y Dios dijo, voy a tener que usar mi opción A, se llama David, mi siervo. Tu osadía puede ser criticada y posiblemente lo va a ser, no te quepa duda. David fue muy criticado. Pero glorificó a Dios y liberó a su pueblo. Puede ser que tu osadía pueda ser criticada. No, yo esa palabra, yo no lo creo. Bueno, que es que aquí a veces puedes ser muy criticado por ser osado. Porque creerle a Dios, amado, en tiempos como hoy, a veces es muy osado. Y confesar sanidad en tiempos como hoy es muy osado. Y creer que Cristo es el que hace la obra es muy osado. Y puede ser muy criticado por ser osado. Pero, amado, si tu osadía glorifica a Dios y libera al pueblo, pues llévate el chaparrón de la crítica, pero deja que Dios sea glorificado y su pueblo liberado. Fue difícil para David tener que escuchar lo que sus hermanos le dijeron. Hasta el punto que él dijo, bueno, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto meras palabrerías? ¿No es esto mero hablar? O sea, estáis hablando, conjeturas, pero no sabéis ni lo que estáis diciendo. Pero se llevó el chaparrón de todo lo que los hermanos le dijeron. Pero glorificó a Dios y liberó a su pueblo. La última cosa. Tu irreverencia debe de brotar de la sinceridad, de la actitud correcta, de la actitud de verdad, sincera. Si no, no va a ser respaldada. Si aquí David viene a vencer a Goliat para hacerse famoso él, o ya como había sido ungido para ser el sustituto del rey y todo el mundo lo hubiera, David muere en esa batalla. Pero David ni pensó en reinados, ni pensó en que como era el ungido ahora iba a sustituir a Saúl y lo iba a ridiculizar para hacerse rey. Ni ahí él dijo, rey, aquí estoy yo. No, la actitud de David fue defender el nombre de Dios, liberar a su pueblo. Y como su actitud fue correcta, Dios lo respaldó. Porque ahí está el problema de muchos, que podemos tener una actitud chupaz para nuestro fin, para nuestra ganancia, para nuestra bendición, para que nosotros... Oh, sí, sí, sí. Y dice Dios, no. Si tú tienes una actitud correcta, la irreverencia, el chupat va a brotar por la sinceridad y vas a ser respaldado, pero nunca lo será bajo un corazón que tenga doblez, que tenga otra intención, que tenga otro sentido. Señor, ayer oramos por hombres y mujeres, como hemos orado estos días, que están en el lecho del dolor y la enfermedad. Hoy hemos recibido noticias de personas que están respondiendo, Señor, a tu tratamiento, no el de los hombres, a que tú eres Dios de salud. Y nos damos cuenta de la importancia de persistir, de creer que tú eres Dios, Señor, que cambias, de creer en la provisión de un Dios que cambia. Hoy escuchaba las noticias en mi país de la recesión que se dará en el año 2021, de la recesión y de la recesión y de la recesión. Yo oí en los días de José cuánta recesión había. Pero amado, Jacob y su familia comieron. Yo oí hablar de tantos de los días de hambre, los días de Abraham, pero Señor Jesús, Isaac obedeció y él cosechó en aquel mismo año. Señor, yo he oído hablar en este tiempo de tantas cosas y malas noticias y de tanta mortandad y de tanta muerte y que en diciembre habrá un montón de muerte y habrá mucho. Oremos para que Jehová nuestro Dios intervenga milagrosamente y los pronósticos cambien en el nombre de Jesús. Que venga la lluvia del cielo para traer de nuestro Dios la provisión. Porque aquel día, eso hablaste en nuestras vidas, yo traeré la provisión. Yo seré proveedor para la iglesia. Y muchas veces pensamos solo en dinero. No, hay una provisión de salud, de seguridad, de paz, de entereza, de fe, de confianza. Consumado es. Esa es palabra de Dios en la cruz por nosotros. Así sea en este día. Atrevidos, osados, irreverentes con un propósito. Dios te bendiga. Deja que el efecto David llegue al campo de la batalla. Deje que las lecciones de David, de ese joven, llegue a estos días. Matemos, enfrentémonos al gigante con la fe y la convicción que ese siervo y Dios lo hicieron. Dios te bendiga de todo corazón.